Cada viernes nos adentramos en el mar, en el campo. De la mano de ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes de la administración pública, con el afán y la inquietud de conocer juntos la situación de nuestros recursos naturales y el estado actual del sector primario y sus gentes.
Comer sano, comer leche, queso.
La Rosa de Fuerteventura. En Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Estamos con ustedes ya a esta hora de la mañana en este rincón de la radio que abrimos cada semana, siempre en viernes, para dedicar tiempo al sector primario en la isla de Fuerteventura. Abrimos nuestra finca, nuestra particular finca, a los distintos temas que nos van a ocupar en los próximos minutos. Hay varios asuntos que queremos compartir con ustedes hoy, entre ellos una información que pueden ampliar en nuestro digital radiosintonía.com, concretamente ese proyecto para la granja de Pozo Negro, de la instalación de una desaladora basada en energías renovables. Hablaremos de ello con el director general de Aguas del Gobierno de Canarias, con Víctor Navarro, para conocer algo más este proyecto. Pero antes vamos a saludar, si les parece a ustedes, a una persona que ya nos ha visitado aquí en el estudio de la radio, concretamente vinculado a la Asociación de Viticultores de la isla de Fuerteventura, Samuel Domínguez, al cual vamos a saludar. Samuel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo vamos, encantado, Samuel?
De participar. Bien, vamos tirando.
Hombre, lo de tirando, luchando contra el temporal, me imagino, ¿no?
Sí, exacto, exactamente.
¿Cómo han ido pasando estos meses, Samuel?
Pues en la asociación, en estos meses, en esta circunstancia de la pandemia, pues bueno, con menos contacto, como es lógico, con pocas jornadas de formación debido a la situación actual que llevamos hace un año y poco, aunque hemos derivado, por lo tanto hemos contratado más asesoramiento para que visiten a los viticultores en campo, debido a la situación actual.
Hay una parte positiva que comentábamos ayer con respecto a la situación de los viticultores y de la asociación, y es que se ha incrementado, a pesar de todo, el número de personas que se han asociado al colectivo.
Sí, correcto. Se ha mantenido la fuerza del grupo desde la creación de la asociación. Y bueno, uno siempre, ahora que cualquier gasto es importante, ver que la fuerza del grupo, la mayoría, casi todos en realidad, han renovado, y siguen durante estos meses gente que tiene interés o que quiere plantar o que está comenzando a plantar, pues hemos tenido alta de nuevos socios. Y todavía estos días preguntándonos para asociarse más, así que sí, desde ese punto de vista, el grupo sigue, que es lo importante.
Uh-huh. Se ha podido, como tú decías, ir capeando la situación, Samuel, con ese menos contacto físico, ¿no?, de los asociados en torno a este colectivo, pero se ha incrementado la formación, por lo que nos cuentas, ¿no?, con esa técnico en campo.
Sí, correcto. Como nos veíamos con esa problemática de reunir a un grupo en un salón para poder dar un curso, pues bueno, hemos contratado a una chica que también conocen bastante los olicultores, Tanaida Rodríguez, y la verdad que hasta el momento la respuesta tanto de esta técnico como de los viticultores ha sido muy positiva. Y por lo tanto se le pide una cita y va a campo, y cualquier necesidad que tengas, bueno, pues te explica, te asesora y sigues formándote, ¿no? Porque directamente en tu finca, pues siempre cada uno tiene su idiosincrasia, ¿no? En su propia finca. Entonces, a pie de campo esta chica responde a cualquier cuestión.
Aparte de los problemas vinculados a la economía, Samuel, ¿cuáles son las otras cuestiones que ahora mismo preocupan a los asociados? Pues son más de 80, por el dato que yo manejo, ¿no? Más de 80 personas están ahora mismo.
Sí, más o menos tendría que ver, porque como te digo, ha habido unas altas estas semanas, pero ya estamos con las renovaciones en los 70 y pico, casi 80. Supongo que sí, que estaremos entre 80 y 90 ahora mismo.
¿Cuáles son los...? Sí, sí, adelante, te escucho.
No, dime, pregúntame.
Quería preguntarte que cuáles son los problemas que ahora mismo tienen presente los socios de este colectivo.
El mayor problema que tenemos desde la directiva y de todos los socios sigue siendo el mismo que prepandemia, o sea, el agua. Ese estará, usted imagino, cansada de escucharlo y la sociedad más obrera. Pero es que la realidad, sin agua, lo hemos hablado con varios presidentes del Cabildo en estos años, varios consejeros, sin el agua, como ya nos planteamos, en que no podemos animar a que nadie plante si solo esperamos el agua del cielo. Incluso este año que ha llovido en Canarias, digamos, ha sido un buen año en Canarias en general. Fuerteventura ha sido la menos que ha llovido, sigue siendo, como se suele decir, un año malo tras otro. Y por lo tanto, lo principal es el agua. Sin el agua no podemos hacer nada, no hay vida. Entonces, tenemos bastante, un buen clima, tenemos un buen terreno, pero y gente con ánimo, y si lo más difícil es que la gente ponga voluntad y que, como se suele decir, meta hacia adelante, pues el agua tiene que estar garantizada. Sin el agua garantizada para cultivos como la viña o como los olivos o demás, que son cultivos que plantas para décadas, pues claro, no puedes vivir en incertidumbre permanente cada año con si vas a tener agua el año siguiente o no vas a tener, o si o cuál subvención vas a tener para el agua. Esa es la mayor incertidumbre que tiene el viticultor, más que cualquier otra. Lo demás, bueno, formación, vamos mejorando, asesoramiento, hemos conseguido muchos otros pasos hacia adelante, pero este es el principal, en mayúscula. El agua.
Ya, entiendo que cuando, no sé si has tenido la oportunidad de seguir en los medios esa propuesta que se presentaba para una desaladora en la zona de Pozo Negro, en el municipio de Antigua, concretamente la granja experimental basada en energías renovables, que lo que iba, entre otras cosas, a permitir es el riego de esa zona centro, en la zona alta concretamente del pueblo. Esto tendría que estar ya en funcionamiento en todas las partes, entiendo yo, que así se considera por parte de la gente del sector primario, en todas las partes de la isla de Fuerteventura, que sea viable y que sea posible este tipo de proyectos que ya presentó ayer concretamente la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias al Cabildo de Fuerteventura, ¿no?
Sí, conozco el proyecto por por la prensa y por varias gente que lo está promoviendo y diferentes asociaciones. Es un proyecto muy positivo, lo que se plantea, y hace una falta enorme que venga, según tengo entendido el proyecto, que venga hacia esta zona, una zona importante agrícola en la isla, lo que no se debe parar ahí y continuar, como usted dice, cubriendo la mayor parte del territorio para cualquier persona que tenga una finca, pues si no es una red propia o sea por la red, digamos, si no es una red propia agrícola, aunque sea en cualquier zona de la isla, por la red de consumo normal, que le pueda llegar por lo menos a volumen de agua y subvencionada, pero si es una red propia, por supuesto que mejor para la tipología del agua. Ahora mismo también creo que hay algo, lo que pasa es que no lo conozco, no puedo hablar, pero sé que también la parte de Segeragüe, desde la entrada de Tesera, creo que hay otro proyecto, pero no he profundizado, no me he informado. Creo que también estaría cubierta esa zona ahí, de Tesera y el sur, la zona de Tuineje, el municipio de Tuineje, pero faltaría a lo mejor después ya un poco, que tenemos bastantes viticultores también en la zona norte.
Uh-huh, el que dice,
desconozco cómo está ahí, porque nos han informado muchas cosas, pero muchas salen, otras no. Y nos hemos reunido estos días y tenemos otra reunión pendiente con el consejero para que nos aclare más esta situación.
Uh-huh. Lo que dice usted de Twinés es un proyecto de regadío de la Consejería de Agricultura, de la que ya nos ha hablado. Correcto, aquí sí. La consejera del sector primario para esa zona, ¿no? Ahora estamos hablando concretamente de esa instalación de la desaladora en Antigua, en la granja de Pozo Negro, con impulsión hacia el centro del municipio, sí. con lo que eso significa. ¿A cuánto está ahora mismo el metro cúbico de agua? ¿Lo recuerda, Samuel?
El metro cúbico subvencionado.
Sí.
A ver, el metro, si no me equivoco, está en 60 céntimos.
Sí, o 60 o 63, no tengo mucha...
Sí, 60, sí. Bueno, sí, un poco de memoria, 60, 60 y pico céntimos anda el cupo que te den, ¿no? Desde que te pase, después ya, lógicamente, pues se duplica y se triplica, depende de lo que gastes.
Uh-huh, claro, ahí el agricultor hace cuentas y no compensa, ¿no? El regar y el plantar y estar siempre calculando, ¿no? El metro cúbico.
Siempre calculando. Trimestre, ¿verdad? Esta flexibilidad de los trimestres, pero bastante trabajo ahí ya en campo como para estar siempre pensando qué trimestre, qué litros gasto, cuando pueden haber proyectos ambiciosos como este que nombras de Pozo Negro y de Antigua, que esperemos que sea realidad, porque sería un proyecto, un paso adelante muy importante en la isla de Fuerteventura para el sector agrícola.
Un paso importante, pero habrá que esperar. Hoy en día estamos con lo que estamos y yo me imagino, sí, que en esos encuentros con el consejero del sector, ustedes habrán puesto sobre la mesa el tema precisamente del que estamos hablando, ¿no? Que es el precio del agua.
Sí, 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 correcto. El tema es que... El tema es ese, no solo el precio, que bueno, si a ti te aseguraran, por lo menos, ya hablo en mi opinión personal, bueno, como presidente también de la asociación, pero también, digamos, como personal, que si al final lo que necesitas es una seguridad, porque puedes decirme, vale, el precio es 60, el precio es 70, pero vale, voy a tener agua todo el año, va a llegar el agua, pues muchas veces te ves que ni el agua llega, y si ahora que no tenemos turismo, no está llegando el agua, nos comentan socios que le llega cuando más puede trabajar el fin de semana, le llega un hilito de agua o deja la noche abierta para que se llene un estanque y cuesta que se le llene, ya no es el precio, es que no te llega el agua. Entonces, tiene que haber seguridad en que haya agua y que esté a buen precio, y sobre todo para cultivos que plantas que no son de una parte de zafra del año, sino que son cultivos que van a estar 10, 20, 30, 40 años. Tiene que tener una seguridad detrás para que cuando no llueva, que es lo que suele pasar, tengas un agua asegurada para también estudiar la viabilidad del proyecto, los costes que tiene. Si no, es muy complicado.
Uh-huh. Si hablamos de los pozos, estamos ante esa carencia de agua de lluvia en mínimos, entiendo, ¿no?, el nivel.
¿Cómo, perdón?
Que si hablamos de los pozos, ante la carencia de agua de lluvia, estamos en niveles mínimos, entiendo, ¿no?
Sí, otro día nos comentaba, hablando con el consejero y con varias personas directivas, estábamos hablando, no conozco los datos precisos, pero estamos hablando que el nivel freático en la isla está más bajo que nunca. Por lo tanto, con las normativas que vienen de Europa y lógica, lo que se quiere poner, bueno, que... nivel freático está muy bajo, por lo tanto, hay poca agua y la poca que hay también ha subido el nivel de salinidad y, claro, lógicamente no se van a permitir ni profundizar más ni más extracciones hasta que se recupere, es lógico, pero ¿cómo esperas? Sí, eso se puede entender si tienes agua por otra vía, volvemos a lo mismo. Si usted tiene agua por otra vía desalada, puedes tener paciencia de esperar a que se recupere el nivel freático, que eso no es una cosa que puedas controlar. Depende de que llueva, entonces volvemos a lo mismo siempre, tiene que haber agua.
La mayor preocupación de los viticultores es el agua, incluso por encima de la comercialización del producto, Samuel.
Hasta donde yo conozco y en mi opinión, sí, porque como el producto se solicita, o sea, hay demanda, hay mucha más demanda de vino de Fuerteventura en Fuerteventura que la que se puede ofertar. O sea, los pequeños productores o sean más grandes, el vino no le dura para llegar a la siguiente, a que vuelvas a tener vino la próxima añada. Siempre se te acaba antes. ¿Por qué? Porque de momento hay poco, es un proceso lento. La viticultura, igual que estos proyectos del agua, son procesos lentos, pero aunque ahora mismo hubiera mucha más cantidad de vino, el sector de la hostelería, el turismo, lo asumiría. O sea, es un producto que hay demanda.
En otro momento, si le parece a Samuel Domínguez, hablaremos de los resultados de esa investigación, de esa larga investigación que se está realizando ya desde hace como mínimo 2 años con respecto a las cepas antiguas de la isla de Fuerteventura. Ayer me corregía Samuel y me decía, no sé por qué la atención siempre se centra en Betancuria con respecto a las cepas antiguas. Están por toda la isla y de hecho hay cerca de 50 en análisis a la espera de esos resultados, ¿no, Samuel?
Sí, correcto. Cuando hicimos el muestreo, bueno, hemos seguido encontrando más parras, ¿no? Pero las que se mandaron, que estamos esperando los resultados, que se dieron en su día en FEAGA hace 2 años, los resultados preliminares, y en estos días está al entregarse ya por fin la memoria final, pues se mandaron 39 ejemplares, de los cuales están repartidos por toda la isla. No es una cosa que esté solo en Betancuria. Lo que pasa que la anécdota, la circunstancia de que se hizo aquella vez que vino Isabel Mijares y desde Turismo y el Cabildo y la asociación se hizo como una presentación y una valoración y demás en aquella parra tan vieja y tan grande de Betancuria. Todo el mundo siempre, oye, y la parra de Betancuria, pero en el municipio de Betancuria hay más parras que se enviaron, en el municipio de Puerto Rosario, municipio de La Oliva, municipio de Tuineje, están todos repartidos esos 39 ejemplares. Y cuando tengamos el resultado veremos cuáles serían los más interesantes. Pero no se centra solo todo en esa parra. De Betancuria,
bueno. Gracias por estar con nosotros este ratito aquí en La Rosa de Fuerteventura, Samuel, y vamos a hablar precisamente ahora del agua y de ese proyecto que hemos comentado previsto para la granja de Pozo Negro. Hasta una ocasión próxima, que seguramente va a ser pronto, Samuel, para hablar del sector con más profundidad.
De acuerdo, pues muchas gracias. Estaré atento a lo que sigue para ese proyecto, para escucharlo.
Y nos quedamos ahora saludando, como ya les habíamos anunciado, al director general de Aguas del Gobierno de Canarias, a Víctor Navarro. Víctor, buenos días, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días. Bien.
¿Dónde se encuentra hoy? ¿En qué parte del archipiélago?
Hoy estoy en Gran Canaria.
En la isla de...
Donde resido y donde, bueno, hoy tocó, siendo viernes, el primer día de la semana que me tocó estar aquí en Gran Canaria.
Yo me imagino que...
Por varias islas esta semana.
Sí, por eso le preguntaba, porque está usted siempre de una forma itinerante, ¿no? Por las islas, presentando en unos casos proyectos como en Fuerteventura y en otros, pues me imagino que escuchando también a distintos sectores, planteándoles, me imagino, reclamaciones con respecto al agua. ¿Ya ha escuchado usted al presidente de la Asociación de Viticultores de la isla de Fuerteventura, Samuel Domínguez? Y si me permite, nos centramos ya en ese proyecto previsto para la granja experimental de Pozo Negro, donde decía el presidente de este colectivo, que aglutina a más de 80 agricultores en Fuerteventura, que por encima de la preocupación de la comercialización está la preocupación por el agua, por la falta de agua para los cultivos. Y yo no sé si este que está programado, este proyecto que está programado para la granja de Pozo Negro, puede ser una solución para los agricultores y para los ganaderos de la zona centro de la isla de Fuerteventura. Víctor.
Hombre, de eso se trata, precisamente de cubrir una demanda de agua. No es lo mismo cuando uno plantea o planifica desarrollar, introducir el agua en algún sitio donde no hay y que a partir de ahí se empiece a producir, o se empiece a que ya exista, pues como en este caso que es el Pozo Negro, que exista ya una demanda y que se planifique para cubrir esa demanda, se planifique también para lo que después pueda venir. Esto es como cuando no existe una carretera y bueno, pues haces un tramito y dices, bueno, pues ya que llegas aquí con un poquito más, llegas con un poquito más allá y un poquito más allá, y al final pues se te quedó la carretera mucho más grande. El agua es lo mismo, ¿no? Y actualmente las limitaciones del agua son tal que podríamos decir que es inexistente. Ponemos agua para cubrir lo que ya, lo poquito que ya hay, pues irá más, pues planificamos para lo que hay y para lo que vendrá, porque además el agua es un recurso que da vida y que además a Fuerteventura, como el resto de las islas occidentales, pero orientales, pues es lo que la, el hándicap fundamental para el desarrollo socioeconómico de cada uno de los territorios, ¿no? y más en esta isla como es Fuerteventura, que como bien decía, pues que no se encuentra de una forma fácil en el subsuelo, ¿no? La masa de agua subterránea, y las existentes pues están tan sobreexploradas, están dañadas, están salinizadas, y que bueno, no nos queda otra que mirar al mar. Y este proyecto, pues más que proyecto, esto es un estudio, ¿vale? Esto no es un proyecto constructivo. Aquí lo que hemos hecho es una estimación de cuánto costaría y las posibilidades que tendríamos de cara a montar en esa zona de isla una planta desaladora no convencional, en el sentido de que desde la Consejería de Cambio Climático y Transición Ecológica tenemos que mirar al futuro pensando que no podemos seguir dependiendo del consumo del combustible fósil. Y entonces encargamos a Roque Caler y todo su equipo, un ingeniero conocido de renombre en Canarias por precisamente por su forma de diseñar y de enfocar sus trabajos hacia energía renovable, hacia un futuro de sostenibilidad, las posibilidades que tendría este lugar en Fuerteventura de implantar un sistema de desalación que fuese alimentado con energía renovable. Entonces, ¿qué tipo de energía sería la mejor y cuánta agua se podría producir alimentándose con energía renovable?
Antes de pasar a los aspectos más técnicos, me gustaría preguntarle, Víctor, en relación a la instalación de este tipo de actividad en otros puntos de la isla de Fuerteventura. Entiendo que son proyectos que no se pueden ubicar, por mucha necesidad que haya, en cualquier lugar, ¿no?, sino que se tienen que dar una serie de condiciones geográficas y técnicas para poder llevar a cabo instalaciones de este tipo.
Sí, sí, efectivamente, geográficas, técnicas y de ordenación del territorio también. No se trata de Canarias, por la composición que tiene en general, pues limita muchos aspectos. No, cuando no es una cosa es otra, ¿no? Entonces buscar las ubicaciones es complicado. Aquí en el Pozo Negro se dan las condiciones. Esto no quita que por la forma que se va a desarrollar o se plantea el autoconsumo de una planta que pueda producir agua, pues quita muchos factores limitantes, ¿no? Pero cumplir con las tomas de agua, o cumplir con las zonas de vertido, o cumplir con que una ordenación del suelo sea acorde con el desarrollo, o cumplir con la superficie que ocupa una planta de estas características, o de esta o de otras, ¿no? Son muchos factores los que limitan o favorecen el desarrollo de este tipo de instalación, que se pueden buscar y se pueden desarrollar, pero hay que hacerlo porque todo esto hay que incluirlo después en una planificación general. No se trata de ir cubriendo emergencias, sino al contrario, oye, ¿qué zonas se pueden desarrollar? Tenemos que hacer estudios a ver cuál es la mejor fuente de alimentación energética sostenible siempre y ecológica. Se puede desarrollar en cada lugar. En este caso, por ejemplo, en Pozo Negro se determinó que la mejor era la fotovoltaica, pero en otras se puede decir que es la eólica, la mareomotriz. Lo importante es que ya estamos vinculando el desarrollo de la desalación del agua, importantísima en islas como la zona de Fuerteventura, Gran Canaria y otras que ya también se lo plantean, vincularla a la energía sostenible en este caso, ¿no? Y esa, yo creo que es lo más bonito de esta iniciativa y que al final pues también pues favorezca a agricultores y ganaderos asentados en las zonas que dependen muchísimo del agua en las necesidades que se encuentran actualmente.
¿Ánimo le dio usted el presentar el proyecto en la isla de Fuerteventura con los representantes del Cabildo de Fuerteventura en relación a la recepción de la idea, Víctor? Porque, bueno, hay dos majoreros directamente implicados. Por una parte está el profesor Calero, y por otra parte tampoco podemos olvidar que el director general de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, José Domingo Fernández, también, siempre se le ha conocido una visión con mucho futuro con respecto a este tipo de instalaciones. Pero ¿cómo se recibe la idea en el Cabildo de Fuerteventura?
Bueno, primero decir que ya que lo has nombrado, José Domingo Fernández es realmente el impulsor de que este estudio se realizase. Fue él precisamente el que vino a mi despacho y me dijo: Víctor, la necesidad de agua en esta zona es importante y la necesidad de que lo hagamos de esta forma más todavía. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con un especialista como es Roque Calero, y los avances fueron, pues bueno, en menos de un año se ha llevado este estudio a cabo. Lo recibía el Cabildo casi con la misma ilusión que lo planteábamos y lo recibimos del Gobierno de Canarias, porque además son conocedores, igual que todos ustedes, pues de lo que estábamos hablando, de la necesidad del recurso en esta y otras zonas de la isla, y además asociado a transición energética, asociado al consumo de energías renovables, pues más todavía. El consejero hizo muchas preguntas, David, el consejero de Agricultura, sí. Y también pues se preocupó muchísimo por el avance de continuar con esto y poner todos los medios que tuviese a su disposición posibles para seguir adelante. Nos pidió apoyo desde el gobierno y bueno, haremos un trabajo conjunto para ver de qué forma podemos continuar con este proyecto, porque bueno, en cuanto a los números que arroja, son muy buenos para poder llevar a cabo. O sea, la garantía del proyecto es bastante buena, pero también es costoso. Un proyecto que ronda los 7,5 millones de euros de inversión y que hay que plantear.
Es que le iba a preguntar, Víctor, como diría la gente mayor de por aquí, y de dónde sacamos las perras, ¿no? Porque son 7,524,346 euros de inversión, 1,600,000 euros, según ha trasladado el Gabinete de Comunicación de la Consejería, irían directamente para costes de tubería de impulsión, ¿no? Y luego, bueno, pues ya hay otra serie de cifras que no nos vamos a perder en ellas. Pero, ¿de dónde se sacaría la financiación?
Bueno, pues lo importante es que sepamos que se puede hacer y cuánto vale. Y a partir de aquí hay que meterlo en una planificación de gastos, ¿vale? Esto, lo que estamos presentando es eso, que se puede hacer y cuánto vale, y que además con algo alternativo, que ya se ha aplicado en Canarias con otro tipo de energías, pero no con la fotovoltaica, y que, bueno, pues hay una disposición de terrenos y que tenemos muchas cosas a favor para poder desarrollarlo. Ahora, entre los agentes que participamos en esto, pues debemos de buscar esa financiación y tenemos que poner a trabajar. Ahora vienen pues fondos de reactivación económica, que aunque estamos muy justos de tiempo, yo le decía al consejero que estábamos muy justitos, pero la verdad que con el avance que tenemos del estudio y no haciendo un proyecto muy complicado, igual podremos llegar a meterlo dentro de esos fondos, que en cualquier caso habría que meterlo dentro de el tercer ciclo de planificación hidrológica que se está desarrollando, que ya están los programas de medida y que se tienen que llevar a aprobación pues a final de año, principio del siguiente, que habría que también plantearlo como obra de interés general. El tema es que si no lo ponemos en boca, si no lo ponemos en primera línea para que pueda ser introducido en la planificación de los gastos, nunca tendrá financiación. O sea, esto no, para mañana no va a ser, ojalá pudiera decirle yo a la Fuerteventura, decirle: oye, 7,5 millones los cuenta con ellos mañana, pero no puede ser. Esto es una cantidad que para inversiones en agua pues requiere pues de ese tiempo y de ese empuje por parte de todos, de ayuntamientos, cabildos, gobierno de Canarias, todas las consejerías, no solo la consejería de agricultura, consejería de agua, infraestructura. Yo creo que es un trabajo que tenemos que poner todos, incluso también la parte social, en este caso los agricultores y ganaderos de la zona. Ya, vamos a empezar a empujar esto socialmente para que se pueda llevar a cabo la inversión. Una inversión que además, como le decíamos al consejero y al estaban pues los dos directores de las empresas, gerentes de, estaba el gerente del consorcio, el gerente de consejo insular de agua. Roque Calero decía que era una inversión muy rentable porque el agua la van a vender, el agua no es gratis, el agua es gratis y la inversión se recupera en mayor o mayor tiempo, pero se acaba recuperando. Además daba unos precios bastante buenos para lo que es la venta de agua desalada. Roque Calero y su equipo nos decía que los costes podrían variar en función de algunos parámetros técnicos entre 0,29 y 0,49 céntimos por metro cúbico. Estos son precios bastante competitivos al final, y el agua se acaba vendiendo, que es lo que decía, contra más agua pongas o contra más carreteras desarrolladas, al final pasa más gente y lo estamos usando, ¿no? No tenemos que pensar solo en cargar esto a unos fondos de recuperación o a unos fondos estatales, a una subvención. Esto es una inversión que, si se plantea desde lo meramente empresarial, en torno a los que gestionan el agua, podría llegar a ser viable también. En cualquier caso, lo más importante es que ya tenemos el estudio que nos dice que podemos desarrollarlo, los costes aproximados que puede tener, y ahora es tarea de todos, es decir, vamos a moverlo para buscar la financiación lo antes posible, porque hace falta, porque además, como bien has entrevistado y nos han puesto de manifiesto los agricultores, y tengo conocimiento también de ganaderos en la zona, que necesitan de esta inversión como agua de mayo, no, como agua de todo el año.
Ya.
Es importante.
Hay muchas.
Lo más bonito también puede ser que se pueda replicar a otras zonas de la isla, según nos decía los ingenieros ayer. Que además son, como hablábamos con el consejero, que en este caso tiene este coste porque son las características del sitio donde se va a ubicar, pero si buscamos otros sitios en la isla donde exista, al igual que ahora, disposición de suelo, pero que además pueda estar construida ya una antigua balsa, un antiguo, porque aquí hay este proyecto incluye construcción de dos depósitos, incluye bastante tubería, ¿no?, para poder traer, llevar el agua hasta la granja y después llevarla hacia un futuro depósito que estaría a más altura. El parque fotovoltaico solo estaría destinado un poco a lo que es la desaladora y la bomba de impulsión, pero igual se podría poner un parque mayor y eso al final minimiza costes. Vamos, que allá donde se vaya a montar puede variar a menos o disminuir el coste de la inversión, digo, a la hora de pensar en poder replicarlo en otros lugares de Fuerteventura.
Hay mucha esperanza puesta en este tipo de proyectos. Ya comentábamos antes también otro proyecto que hay de riego para la zona de Tuineje, en este caso impulsado desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, que dirige Alicia Van Ostende. Y ahora se suma este otro proyecto en la granja de Pozo Negro, esta desaladora basada en energías renovables. Como usted dice, hay un paso dado y es importante el que haya un proyecto sobre la mesa que dé lugar a que se vaya buscando financiación para una demanda que cada vez se eleva más en la isla de Fuerteventura y tiene que ver con el agua, ¿no? Con el alto precio del metro cúbico de agua, aunque esté subvencionada. Fíjese, usted hablaba de el agua a 0,46, 0,47 metro cúbico, y aquí estamos hablando que están vendiendo agua, o están en este caso comprando agua los agricultores, subvencionada sobre los 63 céntimos metro cúbico. Ahí está la diferencia. En fin, Víctor, le agradezco que haya atendido la llamada de Radio Sintonía esta mañana y que haya buscado tiempo también para sentarse un ratito en La Rosa de Fuerteventura, en esta particular finca de Radio Sintonía que abrimos cada semana para hablar de temas concretamente vinculados al sector primario. Muchísimas gracias y estaremos pendientes de cómo vaya el discurrir y el proceso para la puesta en marcha, porque de seguro será así, de este proyecto, de esta desaladora basada en energías renovables ubicada en la granja de Pozo Negro, con impulsión, bombeo de agua hasta la zona alta del municipio. Muchísimas gracias y hasta que usted quiera. Buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias. Encantado de compartir este ratito.